En COPE Más Sevilla comienza Empléate, un programa sobre el mundo del trabajo al servicio de todos los sevillanos. Los empleados, los que buscan una oportunidad laboral, los que se interesan por su formación, las empresas, los especialistas en recursos humanos, las administraciones públicas.
Todo lo relevante sobre el mundo del trabajo, las relaciones laborales, las ofertas y demandas y la actualidad informativa o legislativa. A partir de ahora y durante 30 minutos en Empléate, un programa que cuenta con la colaboración de la Universidad Loyola Andalucía.
Son las 6:30 en punto, muy buenas tardes, es un placer saludarles un miércoles más en este programa que hacemos en COPE por y para el empleo. Reciban un saludo de Joaquín López Sáez. Hoy en el control de sonido nos asiste Alberto Ceballos. Como todas las semanas contamos con la ayuda y con el talento que desarrollan en este espacio María Eugenia Sánchez Valdayo, socia directora de Estacia Consultores, y Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Empléate, saben, tiene la vocación clara de servicio para todos los oyentes, que por cierto nos siguen trasladando ideas, preguntas, comentarios, sugerencias a través de los cauces de comunicación que hemos puesto a disposición de todos y que ahora mismo nos recuerda Jaime Pastor.
Hola Joaquín, ¿qué tal? Echan humo las redes sociales hoy con un tema de suma importancia. WhatsApp, preguntas por Twitter, reflexiones, hemos recibido de todo. En WhatsApp nos llega la reflexión de Esperanza del Junco, que nos felicita primero por el programa y después analiza la situación de la mujer de 50 años con formación universitaria que aspira a un puesto acorde a su perfil tras años de alejada del mercado laboral, pero se le excluye. En Twitter nos pregunta @carlosjpretel17 si veis justo un porcentaje obligatorio de trabajadores discapacitados en las empresas. Os recordamos también que podéis interactuar con nosotros durante el programa en la cuenta de Twitter @empleatecope, en el WhatsApp del programa con un mensaje de voz o texto al 672-091-956 o a la dirección de correo empleate.sevilla@cope.es.
Porque en efecto, hoy proponemos a todos nuestros oyentes hablar de empleo e integración. Yo recordaba la pasada semana que si difícil es en general encontrar un puesto de trabajo, imagínense el muro enorme que deben tratar de escalar todas aquellas personas que tienen capacidades diferentes, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Pero, ¿exactamente por qué hemos elegido hoy este asunto, profesor Cardenete?
No es casualidad que sea nuestro tercer programa, de los primeros programas de este tema, porque si algo ha traído el desarrollo de la economía del bienestar es la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, pero queda mucho por hacer y muchas personas que incorporar.
De integración y empleo vamos a hablar, lo haremos con el director general de la Fundación ADECO, Francisco Mesonero, y con el gerente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, Ignacio Candau. ¿Por qué estos invitados? ¿Qué nos pueden aportar, María Eugenia?
Yo creo que ambos, tanto Paco como Ignacio, han trabajado duramente en los últimos años en este tema, que es un tema serio, profundo, de gran raíz y de gran peso en la sociedad y del que todos debemos de concienciarnos, empresas, administraciones públicas y los ciudadanos de la calle.
Pues desarrollamos enseguida ya los contenidos de este programa de hoy. Comenzamos con nuestra sección de noticias que nos acerca a la realidad laboral de la mano del profesor Cardenete. En anteriores programas hemos hablado del paro registrado en el Instituto Nacional de Empleo, también de la encuesta de población activa, la famosa EPA. Hoy vamos a terminar de explicar un poco en este repaso de las diversas maneras de medir el desempleo, hablando de las afiliaciones a la Seguridad Social. ¿En qué consisten exactamente?
Efectivamente, Joaquín, es la última de la forma o de las fórmulas para intentar medir qué pasa en el mercado laboral. Básicamente es el registro de las personas que están dadas de alta en la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes. Por ejemplo, puede ser el general, el especial de autónomo, el del mar, el de la minería y el carbón, empleados del hogar o del sector agrario. El dato que tenemos en este momento a cierre del mes de enero ha sido que en España tenemos afiliados 17,6 millones de trabajadores. Aún estamos lejos del óptimo que tuvimos en junio del 2007 con 19,3. Es decir, nos quedan todavía 1,7 millones de afiliados que incorporar.
Eso más o menos como terminó el mes de enero. En el ámbito más cercano, aquí en Sevilla, en Andalucía, ¿cómo pinta la cosa?
Pues en Andalucía y en Sevilla seguimos la tendencia que ha tenido el resto de España durante este último año 16, con un crecimiento casi del 3% en el número de afiliados, ligeramente por debajo del 3%. En el caso de Andalucía estamos en 2,8 millones de afiliados y en el caso de Sevilla con 677.000 afiliados a fecha 31 de enero.
¿Y podemos acercarnos un poco a cómo es la composición de nuestros afiliados atendiendo a los distintos regímenes?
Efectivamente, por dato curioso o interesante destacar que en España, por ejemplo, el porcentaje de autónomos sobre el conjunto de los afiliados está en el 22%, en Andalucía, en cambio, tenemos un componente de autónomo que llega casi al 26%, y en cambio Sevilla, a nivel provincial, nos encontramos por debajo incluso de la media regional, con un 21% autónomo sobre el total.
Esto es Empléate y son las 7 menos 25 minutos de la tarde.
Empléate, todos los miércoles en COPE más Sevilla. Hablamos de lo que te interesa sobre el mundo del trabajo.
Tienes claro lo que quieres, solo necesitas que alguien te dé la oportunidad de conseguirlo. Por eso en la Universidad Loyola te ofrecemos una formación de máxima calidad de concepto internacional y global. Más de 20 titulaciones oficiales que te garantizan posibilidades reales de conseguir empleo y que te harán crecer como persona. Universidad Loyola, la oportunidad de ser lo que quieres ser y de llegar donde quieres llegar. Infórmate ahora en el 900-200-202 o entrando en uloyola.es. Vi Loyola.
Bueno, como hemos comentado, señoras y señores, nuestro primer invitado de hoy para desarrollar el tema propuesto es Francisco Mesonero, una persona con mucha experiencia que al principio de la década de los años 90 comenzó a trabajar en la compañía Adecco, fue nombrado posteriormente director regional y desde el año 1999 es director general de la Fundación y Responsabilidad Corporativa del Grupo Adecco Iberia y en América Latina. Es también miembro del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial en representación de Cepime y ostenta asimismo el cargo de secretario general y tesorero del Club de Consejeros de España, entre otras muchas responsabilidades. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos hoy en los estudios de COPE Sevilla. Bienvenido.
Muchas gracias a vosotros.
Paco, según estudios de la Comisión Europea, se extrae que el 25% de las organizaciones afirma que la diversidad tiene un impacto muy positivo en el desarrollo general del negocio, en la innovación y la competitividad local y global. Y sabemos que Adecco es pionera en esto. ¿Qué estáis haciendo? Háblanos un poquito, ¿qué hacéis en Adecco para las distintas personas, los distintos sectores? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, desde Adecco, con la puesta en marcha de su fundación, estamos de alguna forma implantando en las compañías pues políticas de gestión de la diversidad, habida cuenta de que las compañías no pueden ser ajenas a lo que es la estructura de la sociedad en sí, es decir, la sociedad está formada por personas mayores, está mayoritariamente en el caso de España, por personas con discapacidad, por mujeres, y claro, la diversidad al final es un factor y un valor añadido tremendo para las compañías, es decir, cuando una compañía tiene que enfrentarse o tiene que tomar una decisión, no es lo mismo que las personas que piensen sobre esa decisión que han de tomar lo vean desde un punto de vista diverso en su conjunto, porque están constituidas por personas de diferente, perfil, sino que además el hecho de apostar por la diversidad también genera un clima laboral y un compromiso por parte de los empleados muy positivo.
Muchas gracias, Paco, y de paso también agradecerte que sabemos que acabas de venir de Madrid para nuestro programa. En la línea de nuestro programa y del tema central del programa, el tema de la calidad laboral de las personas discapacitadas, la pregunta es, ¿qué estrategia estáis siguiendo desde Adecco para mejorar esta situación?
Bueno, yo creo que uno de los principales problemas cuando hablamos de calidad laboral es la propia formación de las personas con discapacidad y el fracaso escolar de las propias personas con discapacidad. Tenéis que tener en cuenta que en primaria hay un 65% de la población de personas con discapacidad que cursan en primaria, después se reduce en un 15% en el caso de la formación profesional y un 13% en el bachillerato, pero a la universidad tan solo llega un 6%. Yo creo que la primera tarea es trabajar en el terreno educativo y, por supuesto, también trabajar en cambiar la cultura de las compañías, es decir, existen unos prejuicios y unos estereotipos que de alguna forma van en contra de estas personas con discapacidad, que son personas como otras cualquiera. Yo nunca hablo de personas síndrome de Down, son personas con síndrome de Down, personas con ceguera, personas con sordera, pero en definitiva son personas con competencias y habilidades que pueden efectuar perfectamente cualquier tarea, ¿no?
Paco, he sabido, según el Real Decreto de 2013, que sobre la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que las empresas que tienen más de 50 trabajadores deberían de tener un 2% de discapacitados en su plantilla. ¿Esto unido a la innovación en la empresa, cómo lo estáis trabajando vosotros?
Bueno, precisamente la diversidad es el elemento clave. La cuota existe desde el año 82, una cuota que generalizadamente no se cumple tanto por la empresa privada como por la administración pública, y el problema fundamental es el que comentaba anteriormente, esa cultura corporativa que hay que cambiar y que de alguna forma hay que integrar dentro de las organizaciones desde el primer nivel hasta el último empleado, en la medida de que no vean como personas diferentes a esas personas con discapacidad y no las contraten porque hay una ley que obliga, sino porque reúne las competencias y digamos el perfil necesario para realizar su tarea.
Claro, luego en la tertulia desarrollaremos estos conceptos porque estás hablando de temas muy, muy interesantes. Y solamente ya por terminar esta tanda de preguntas, sobre el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, la adaptación de esas mujeres o hombres que dejan la vida profesional, como nos explicaba un oyente, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué medidas lleváis desde ADECO?
Bueno, la conciliación de la vida familiar y laboral, que tanto se habla hoy en día, no es un copia y pega de un modelo que se pueda llevar de una empresa a otra. En definitiva, cada empresa tiene un perfil de empleados de una edad diferente, de una composición de sexo diferente, de nacionalidad diferente, etcétera, etcétera, y tiene que hacerse a la carta en función de las expectativas y las demandas de los trabajadores. Y evidentemente, en el caso nuestro, pues que somos una empresa joven, las medidas van muy enfocadas también pues al cuidado de hijos pequeños, con un permiso de maternidad, con tickets guardería, con seguros médicos, pero claro, no es lo mismo las políticas que nosotros ponemos en marcha que la que puede poner en marcha una compañía que tiene una edad media de 55 años, porque la nuestra pues no supera los 30, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, por acompañarnos esta tarde. Ahora vamos a seguir en la tertulia. Para completar este vistazo general al tema del empleo y el mundo de las capacidades diferentes y en riesgo de exclusión, nos acompaña también en el estudio Ignacio Candau García, con quien vamos a hablar enseguida. Antes, vamos a contarles algunas noticias de la actualidad relacionadas precisamente con el mundo de la discapacidad. El Congreso va a promover el empleo entre las personas discapacitadas.
La Comisión de Empleo y Seguridad Social ha propuesto una nueva medida no legal para mejorar el funcionamiento de los centros especiales de empleo. El plan ha sido aprobado con 28 votos a favor y en ella se plantea la creación de un registro que recoja el número de centros especiales del país, entre otras medidas.
También la Junta de Andalucía se muestra comprometida con emplear a la población discapacitada.
Manuel Carmona, delegado territorial de la Junta de Córdoba, declaró el pasado viernes que los nuevos programas de incentivos reflejan la fuerte apuesta del Gobierno por emplear a las personas con discapacidad. Carmona mencionó que el desempleo entre este colectivo sigue siendo un problema creciente en la comunidad.
Bankia invierte 120.000 euros en la promoción de empleo entre discapacitados.
Bankia ha firmado este lunes un acuerdo con la organización Plena Inclusión para facilitar a este colectivo el acceso a puestos de trabajo. El acuerdo recoge el proyecto Empleo, centrado en la capacitación laboral, junto con el proyecto de Familias y Renovación Positiva, más centrado en fomentar la participación entre las familias más jóvenes.
Y algo que no nos extraña, las personas con discapacidad intelectual ganan menos que el salario mínimo.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la población con discapacidad empleada cobra hasta un 14% menos que los no discapacitados. Una nueva campaña ha surgido para eliminar el artículo de la Carta Constitucional que recoge esta medida.
Y una cosa más, Cruz Roja acogerá en 2017 a más de 350 personas en riesgo de exclusión social dentro de su programa laboral.
Más de 350 personas de la ciudad de Jaén participarán en los programas itinerarios de Cruz Roja. En 2016, el 42% de los participantes fueron insertados en el sector laboral.
Empléate. Todos los miércoles en COPE más Sevilla. Hablamos de lo que te interesa sobre el mundo del trabajo.
Ignacio Candau, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gerente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, en la actualidad una fundación que opera en una sociedad desarrollada como es la de Sevilla, con el objetivo de despertar el espíritu solidario y difundir los valores humanos y culturales para resolver la contradicción, esa brutal contradicción entre los excedentes alimentarios y la pobreza existente. Asimismo, se ha consolidado con el paso de los años esta fundación con programas y actividades en muchas zonas de la capital y de la provincia, también de Andalucía. Es muy destacable, además, la gran importancia que tiene la Fundación Banco de Alimentos, la labor del enorme voluntariado, el enorme compromiso social que se detecta y, por supuesto, el interés de esta institución por los temas de formación y empleo.
Efectivamente, Joaquín. Precisamente la primera pregunta para Ignacio. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias también por estar con nosotros. Es eso, ¿cómo vuestra Fundación Banco de Alimentos, que nace con un objetivo muy concreto y específico, se incorpora a este tema del empleo y el empleo y la discapacidad, más concretamente?
Pues mira, con independencia de que sea algo que realmente nos vaya pidiendo el cuerpo, como se suele decir, lo que sí es cierto que desde la Administración Europea y desde la Administración Española se nos avisa a las entidades de atención social que tenemos que pasar ya a intervención social. Ya son tiempos en que una asistencia social permanente no conduce a nada, lo estamos viendo, y realmente pues tenemos que entrar en intervención social. Y la intervención social que nosotros entendemos en el Banco de Alimentos debe ser pasar por la formación específica de personas en riesgo.
Muy bien. ¿Tú crees que existe discriminación, Ignacio, a la hora de que las personas discapacitadas encuentren trabajo o por lo menos accedan al mercado laboral? ¿Hay mucha diferencia?
Desgraciadamente sí, es una cosa que es evidente. ¿Por qué? Yo creo que fundamentalmente porque es un tema malentendido de competitividad. De hecho, seguimos utilizando la palabra persona discapacitada, cuando antes Paco hacía referencia a personas con capacidades diferentes. Hombre, va de suyo, ¿no? Que si tú tienes una persona con muleta no la vas a poner a repartir alimentos. Pero efectivamente esa persona con muleta sería un magnífico jefe de logística, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos que preocuparnos desde las entidades, desde las empresas, de saber sacar lo mejor de cada persona y ponerla en su sitio adecuado.
Efectivamente, Paco lo apuntaba, las cuotas no sirven para esto y para otros tipos también de incorporación al mercado laboral, como puede ser incluso las cuotas por parte de la mujer. La pregunta es, ¿por dónde deberían ir, digamos, los tiros para que esa incorporación en el mercado laboral de personas con discapacidad no tuvieran ese problema y sobre todo personas que muchas veces se encuentran en grave riesgo de exclusión social?
Hombre, indudablemente la participación gubernamental es importante, es decir, el que haya legislación es proceso, el que haya cuotas, otra cosa es que después no se respeten, el que haya un interés de la sociedad expresada a través de la legislación, pues eso va a ayudar siempre muchísimo. Indudablemente para la incorporación de personas lo que necesitamos es formación, no lo dice el Banco de Alimentos por nada en particular, sino que es evidente de que sin formación es muy difícil incorporarse al mercado de trabajo, y más en un entorno como el que llevamos tantísimos años de una crisis laboral tremenda.
Sí, ¿tú cómo crees, Ignacio, que influye a la hora de acceder al mercado laboral la formación de las personas con discapacidad?
Bien, Paco antes nos ha dado unos datos terribles, ¿no? Es decir, el índice de fracaso, el índice de presencia de personas discapacitadas en los distintos ciclos de formación ya te vas dando una idea. Después hay una cosa que también es muy importante, es la inadecuación de la petición de trabajo, de la oferta de trabajo con la demanda real de trabajo. Yo creo que mientras que nosotros, toda la sociedad, nos sigamos empeñando en formar personas para capacidades que son absolutamente innecesarias en el mundo empresarial, pues realmente seguiremos con un modelo de fracaso contrastado año tras año.
Sí, fíjate que he encontrado algunos datos que avalan un poquito lo que tú estás diciendo. Dice que el 64% de las grandes empresas quiere contratar a personas con discapacidad, pero dicen que por una parte hay un 24% que dicen que el grado de peligrosidad del trabajo en su sector pues que lo impide. Otro 13% dice que la falta de accesibilidad a las instalaciones. Y finalmente hay un 9% de un temor al modo en que se desenvolverá ese puesto. Eso quiere decir, en ese puesto el trabajador discapacitado. Quiere decir que realmente no estamos concienciados, ¿no?, de que una persona discapacitada pueda desempeñar una labor en una empresa o en una entidad.
Hombre, generalizar siempre es complicado. Es decir, esto va también un poco con la personalidad de cada empresa, ¿no? No tenemos por tampoco que generalizar ni anatemizar a todas las empresas, ¿no? Pero que es indudable, hombre, que una persona con capacidad diferente pues presenta un cuadro distinto de una persona normal, ¿no? Y efectivamente pues hay empresas que a lo mejor no tienen pues todos los medios adecuados para que esta persona pueda desarrollar su trabajo con total garantía, tanto para la empresa, pero sobre todo para ellos.
Muy bien, pues con Ignacio Candao, con Paco Mesonero y además, por supuesto, con María Eugenia Sánchez Valdayo y Manuel Alejandro Cardenet, estamos hablando esta tarde aquí en COPE Más Sevilla de empleo y discapacidad. Los oyentes están trasladándonos preguntas y opiniones sobre el asunto. Vamos a escuchar una de ellas.
Hola, soy Gregorio, padre de Marta, que es una persona que tiene síndrome de Down y que tiene la suerte, o yo diría la satisfacción, de estar trabajando en una oficina de farmacia con un contrato laboral indefinido a tiempo parcial como auxiliar o técnico en farmacia. Quisiera aportar dos sencillas afirmaciones. Por un lado, que las personas con discapacidad tienen el derecho a trabajar porque tienen el derecho a poder vivir de su trabajo. Por otro lado, tenemos que tener la convicción que cualquier persona con minusvalía está dispuesta a alcanzar un desarrollo de sus capacidades para acceder al mundo laboral. Solo necesitan enfoques innovadores, que los hay, método de inserción laboral, práctica con apoyos durante un tiempo y un buen seguimiento.
Bueno, pues parece muy coherente lo que plantea el padre de esta chica con síndrome de Down, que nos pone ya básicamente sobre el terreno de la actualidad. Tienen el derecho a trabajar porque tienen el derecho a vivir de su trabajo. Exactamente eso reconoce además nuestro ordenamiento jurídico, pero las cosas no son fáciles. ¿Qué podemos ir planteando, digamos, como cuestión para ir derribando pequeños muros, Paco? Es decir, que en nuestro día a día, ¿cómo podemos facilitar efectivamente el acceso de estas personas con hándicap al mercado laboral?
Bueno, yo creo que yo corregiría al padre cuando dice que su hija tiene la suerte de trabajar, en el sentido de que la suerte la tiene la empresa. Es decir, una empresa no tiene a un trabajador si no es productivo. Y esto es una demostración más, en este caso, de que esta persona está haciendo bien su trabajo, en la medida de que las empresas están, pues, en definitiva, para lo que están. No son organismos de caridad y de alguna forma exigen a sus trabajadores, con o sin discapacidad, pues que cumplan con su trabajo. Y este es un ejemplo, ¿no? Y como decía anteriormente, yo creo que tenemos que llevar a cabo un cambio cultural en la sociedad y en las organizaciones empresariales también, en la medida de que esto no es una tarea del director de recursos humanos, sino que es una tarea de todos, de darse cuenta de que hay que darle una oportunidad también a estas personas para que demuestren también su talento, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente esto de incluso la terminología que se usa, aunque cada vez se hace una terminología políticamente más correcta, podemos decir, el tema de discapacidad sigue siendo, al menos desde mi perspectiva, algo, o hasta cierto punto, algo peyorativo. Yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos que me encontré donde iba a aparcar, ponía handicap, era el parking para personas con handicap, y me quedé con esa frase. Es decir, la expresión que se utiliza, una expresión simplemente que tienes un handicap. Los que juegan al golf también saben que el handicap lo que te limita es tu nivel. Bueno, pues efectivamente, se trata de un handicap. Eres igual que cualquier otro, solamente con un handicap, ¿no? Yo creo que eso culturalmente debería cambiar también, ¿no?
Sí, yo creo que también atendiendo al tema de las empresas, yo creo que cualquier empresa que tenga una vocación global y no de nicho, pues yo creo que quiera vender clientes, quiera vender sus productos a todo tipo de clientes, necesita mantener buenas relaciones con los reguladores, ¿no? Y para poder operar en cualquier territorio. Entonces yo cada vez creo más en esa diversidad en las empresas, el llamado charter de la diversidad, que además ya públicamente hay 700 empresas que están adscritas a este charter de la diversidad, que dura 2 años y que ahí se pone manifiesto que se comprometen de una manera pública. Todo esto lo está promoviendo la Comisión Europea a través de justicia, del área de justicia, ¿no? Entonces yo creo que ese compromiso oficial ante el público, ante la sociedad, de decir, oye, durante 2 años vamos a hacer esta medida, yo creo que es que la empresa ya está, la empresa somos todos o la sociedad somos todos, pero es verdad que es muy difícil gestionar la diversidad también, ¿eh? Entiendo que es un tema que tiene largo recorrido, estamos empezando, ¿no?
Yo lanzo una pregunta a la mesa. La semana pasada teníamos el programa sobre nuevas tecnologías y empleo. ¿Pensáis que precisamente el desarrollo de las nuevas tecnologías, las capacidades digitales, todo lo relativo con el mundo digital, que es una demanda de empleo que va a más, precisamente puede ser una de las grandes oportunidades que personas con hándicap pueden encontrar como palanca de para hacer su palanca en el trabajo?
Sin duda. Nosotros estamos en una sociedad absolutamente digitalizada. Imaginaros lo que nos quedan por delante. El otro día decía el CEO de Telefónica que el 65% de las profesiones del futuro están por descubrir, ¿no? O sea que, y van a estar totalmente relacionadas con el mundo digital. Ahí es donde hay una grandísima oportunidad. Un simple apunte, hombre, el Banco de Alimentos estamos haciendo cosas. De hecho, tenemos personal laboral que es discapacitado, físico y psíquico. Pero sin duda alguna, todos estos avances que se están produciendo dentro del mundo digital permitirá que muchas acciones que se hacen en las empresas puedan ser llevadas a cabo por personas que además no ven. Un caso, por ejemplo, muy concreto, los call centers.
Por ejemplo,
realmente, pues bueno, una discapacidad de física en un call center, pues me da igual que tenga una discapacidad física. Realmente no hace falta, ¿no? Y eso sí que es muy importante. Sí,
hoy en día manejar un ordenador lo podemos manejar casi todo, incluso con personas con mucho hándicap pueden ser capaces de manejar un ordenador, y con un ordenador hoy en día se puede hacer ya casi todo, ¿no? Como tú decías antes, no puedes reponer en tu banco de alimentos, ¿no?
Permíteme, yo no veo a mi hija mandar un WhatsApp con los dedos, lo manda con la boca.
Claro.
Yo no se me ocurre, pero ella sí, ¿eh?
Claro.
Oye, y luego una cosa, ¿pensáis que las administraciones públicas tienen que seguir siendo un poco el banderín de enganche de los líderes de esta historia? ¿Por qué lo pregunto? Es decir, ¿es de justicia el acceso al trabajo por parte de los ciudadanos? Sí. ¿Tenemos todavía que concienciarnos respecto a, y avanzar mucho respecto a dar la posibilidad de formación y empleo a las personas con hándicap también. Y por tanto, mientras tanto, Paco, es importante la regulación normativa, es importante incentivar y dar facilidad a las empresas precisamente para que entren en esa, permíteme la palabra, en ese juego, en esa realidad.
Bueno, las administraciones públicas hoy en día están fomentando mucho esta tarea a través de las cláusulas sociales, también a la hora de la adjudicación de, bueno, de productos o servicios a las empresas, valorando, digamos, esa apuesta por la diversidad, pero no solo entendida diversidad barra discapacidad, porque hoy estamos hablando de diversidad barra discapacidad, pero el concepto de diversidad es mucho más amplio, ¿no? Incluye edad, sexo y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que al final las empresas se dan cuenta que no solo son más competitivas, sino que tienen más oportunidades también de acceder, pues a esto, en este caso a los concursos públicos. Pero la tarea importante de la administración pública es que también cumplan ellos con las leyes, ¿no?
Sí, está claro. La administración yo creo que tiene que orientar al ciudadano y al bien común, y eso significa interactuar con la sociedad. Además, al final estamos hablando de personas, y la gestión de las personas, da igual la diversidad y la raza, el estatus al que pertenezcan, o la discapacidad o el hándicap, da igual, al final son personas, y yo creo que son un generador de riqueza para el conjunto de la sociedad y para cualquier entidad.
Bueno,
yo,
aquí tenemos que dejarlo porque desgraciadamente el tiempo nos ha comido, pero ha sido un placer compartir este rato de radio con Paco Mesonero y con Ignacio Candau, que han compartido conocimientos, experiencias y sensibilidades con nosotros esta tarde en Empleate. Muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Y espero que coincidamos muy pronto. Vamos a recordar, Jaime Pastor, nuestras vías de comunicación para todos los oyentes.
Pues sí, nos pueden enviar sus cuestiones a la cuenta de Twitter, @empleatecope, en el WhatsApp del programa, con un mensaje de voz o texto al 672091956, o también pueden hacerlo a la dirección de correo empleate.sevilla@cope.es.
Son ahora las 7 menos 4 minutos de la tarde.
¿Te interesa el mundo del trabajo? Empléate. Cada miércoles a esta hora en COPE Más Sevilla.
¿Necesitas un máster para completar tu formación y optar a las mejores oportunidades de empleo? En la Universidad Loyola Andalucía tenemos los mejores másteres de posgrado para que saques lo mejor de ti. Ven y conócenos en www.uloyola.es. Exigencia y excelencia para el mundo.
Estamos ya terminando el programa de este miércoles. Vamos a hacerlo ahora con María Eugenia Sánchez Valdayo y algunos apuntes importantes de la agenda. Comenzamos hablando de la aprobación de la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Sí, se ha aprobado en la convocatoria 2017 con ayudas del Fondo Social Europeo. Esto consiste en la cofinanciación de proyectos promovidos por las entidades solicitantes que incluyan la realización de actividades formativas para la mejora de la formación y la empleabilidad de jóvenes no ocupados.
Por otra parte, hablamos de la octava edición del Salón Mi Empresa 2017.
Sí, el 21 y 22 de febrero en el Palacio de Deportes de Madrid permite a emprendedores, empresarios y autónomos encontrar soluciones a todas sus inquietudes sobre temas de puesta en marcha, financiación, desarrollo y gestión, en su caso, cesión o adquisición de pymes.
Tema muy interesante, y también se han publicado las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Social y Formación Profesional para el ejercicio 2017. ¿Y algún apunte más?
Sí, hoy están reunidos más de 250 jóvenes participando en la jornada Talento en Crecimiento en Barcelona y pertenecen a varios centros e institutos, y lo que pretenden es llevar a directivos, emprendedores y expertos de recursos humanos que ayuden a los participantes a potenciar sus competencias. Ojalá esto lo podamos hacer un foro Empléate próximamente.
Pues espero que sí. Gracias, María Eugenia. No queremos terminar este programa, nos quedan dos minutos, sin mencionarles algunas ofertas de trabajo que están en el mercado y que pueden resultar muy útiles para aquellos demandantes interesados. Hemos seleccionado algunas. Diversas plazas, por ejemplo, para facultativos y personal sanitario que selecciona la Agencia Sanitaria Costa del Sol. Asimismo, se han convocado becas Santander de movilidad iberoamericana destinadas a favorecer el intercambio de estudiantes matriculados en universidades españolas con el objetivo de mejorar sus habilidades académicas, personales, sociales y profesionales. También se han convocado 50 plazas con perfil científico que van a cubrirse por sistema de concurso para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otras entidades públicas. Y finalmente destacamos también algo que nos parece interesante, la convocatoria de becas para universitarios que quieran realizar prácticas profesionales en empresas ubicadas en Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos o Canadá. Esta convocatoria se llama FARO 2017 y su presentación concluirá el último día de este año, por tanto hay tiempo. Si alguno de nuestros oyentes precisa más información de alguna de estas cosas, que contacte con nosotros a través de los medios habituales. Recordamos, tweet, correo electrónico y también un teléfono de WhatsApp. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Están a punto de dar las 7 de la tarde. Llega ya Juan Pablo Colmenarejo y el programa La Linterna. Quiero adelantarles, eso sí, que la semana que viene vamos a hablar de autónomos y empleo. Contaremos con la presencia del presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, Lorenzo Amor. Va a ser muy interesante, sin duda, acercarnos a la realidad de este importante y numeroso colectivo de trabajadores y empleadores. ¿Querías decir alguna cosa?
Perdón, que llamen a hacer preguntas.
Eso es.
Ya que vamos a tener, pues, de esta semana a la que viene.
Esperamos la participación de todos ustedes y sobre todo el tema de los autónomos, porque realmente es un tema que ya verán que nos va a dar mucho juego. Bueno, muchas gracias, Mario Eugenia Sánchez Faldayo. Buenas tardes. Gracias, Manuel Alejandro Cardenete, también.
Gracias a ti, Joaquín.
A Jaime Pastor por muchas compartir
gracias.
Con nosotros la actualidad.
Gracias.
Son ya las 7 de la tarde. Amigos, buena semana y hasta dentro de 7 días, si Dios quiere. Adiós.